Tenemos todos esos cataclismos producidos por el hombre y también aquellos no provocados por el ser humano. Y la pregunta que surge es, si Jesús es el Salvador del alma, aquel que perdona nuestros pecados, ¿qué tiene que ver Él con la explosión de los planetas y de las estrellas?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Hola, ¿cómo estás, querido amigo o amiga? Aquí continuamos nuestro recorrido en Misión 66. Cada día tenemos un nuevo desafío y tiene que ver con llevar a la práctica cada uno de los aprendizajes de nuestra travesía. Misión 66 es un programa original del profesor de Biblia, Luis Sayao, y de este lado del micrófono te saluda tu amiga Kimberly Yepes con la grata compañía de David Silva. Bienvenido, David.
Gracias, Kimberly. Estoy preparado para seguir nuestra travesía.
Me imagino que tus preguntas están igual de preparadas.
No lo dudes, las que están y las que surgirán en este trayecto, Kimberly. Aquí tengo mi libreta de apuntes.
La serie sobre el Evangelio de Lucas se va acercando a su fin y hoy nos centraremos en los capítulos 21 y 22, donde escucharemos una advertencia para todos nosotros, la hora final. Es mejor empezar a prepararse. Los días van pasando demasiado rápido y no puedes posponerlo más. No querrás ser dejado atrás cuando el Señor Jesús vuelva, ¿no es así? Así que atento, las señales de su venida se hacen cada vez más evidentes. Escuchemos lo que Johnny tiene para compartirnos hoy.
¿Qué tal? Estamos casi terminando el recorrido por el tercer evangelio, el Evangelio de Lucas, que está hablando con más detalles sobre la vida y ministerio de Jesucristo, el Hijo del Hombre. En Lucas encontramos un énfasis en el aspecto humano de Cristo y un enfoque dirigido hacia los discriminados, hacia los rechazados. Y el capítulo 21 empieza con ese enfoque, hablando sobre la viuda que entregó sus pequeñas monedas de cobre, dando todo lo que tenía para su supervivencia y enseñando una vez más que Dios actúa en los corazones de personas que muchas veces son despreciadas por la propia sociedad.
Pero ese comportamiento apenas abre espacio para lo que viene a lo largo del capítulo, Johnny, que es la discusión sobre la hora final.
Exacto, David. En cuanto a los discípulos de Jesús, algunos de ellos estaban hablando sobre el templo, pensando que todo lo que había en aquella construcción era muy bonito. Jesús entonces afirma que llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Querido oyente, vamos a notar y descubrir a partir de ahora, después de las palabras de Jesús, de su ministerio y del creciente rechazo de los líderes religiosos de aquellos días, que las cosas no van a ser más que empeorar para el propio Jesús. De hecho, ese momento se espera, está profetizado en el Antiguo Testamento y comienza con la hora final del propio templo. El gran templo estaba ahora siendo preparado para su fin, que ocurriría con la invasión de los romanos, quienes lo destruyeron en los años 70 después de Cristo. Por eso es que los estudiosos dicen que, para que esa frase tenga sentido, Lucas tendría que haber escrito su libro antes del año 62 después de Cristo. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? Jesús contesta lo siguiente:
cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy. Y también el tiempo está cerca, pero ustedes no los sigan. Y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, no se alarmen porque es necesario que esto suceda primero. Pero el fin no llegará de manera repentina. Jesús continúa diciendo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencias en diferentes lugares. También sucederán cosas espantosas y habrán grandes señales del cielo.
Querido oyente, Jesús expresa con bastante claridad la realidad que estaba por venir. Hablando sobre la hora final, Diremos que incluye no solamente el templo, sino que involucra también la hora final de la estabilidad como tal. Esa estabilidad estaba bajo amenaza en aquel tiempo con las guerras y rebeliones que afectaron a la propia nación, pero está claro que el enfoque es mucho más amplio, pues también se refiere a lo que ocurrirá en el futuro. El ser humano irá avanzando y construyendo una realidad que parece prometer una estabilidad plena y total, pero en realidad no se sustentará a causa del pecado del ser humano, de su competencia muchas veces desleal con sus semejantes, que termina en guerras y en una tremenda destrucción. De esa forma, ese fin de la estabilidad, que es el momento vinculado a la hora final, también será un momento de persecución para la Iglesia.
Es impactante cómo Jesús avisa a los discípulos que ellos serán perseguidos y llevados ante la presencia de los reyes y de los gobernantes a causa de su nombre.
Serán horas sumamente desafiantes. Ellos tendrán allí la oportunidad de dar testimonio y no deben preocuparse con qué decir, pues el Espíritu de Dios les dará sabiduría en ese momento. Ellos tendrán la capacidad de hablar sobre la verdad y nadie será capaz de resistirse a sus palabras, e incluso serán traicionados por padres, hermanos y amigos, y algunos serán llevados a la muerte. Todos serán odiados a causa del Evangelio. Querido oyente, es una verdad absolutamente cabal, exacta. Está llegando la hora final. Y esta realidad incluye el final del templo, el final de la estabilidad, el final también de la paz para la humanidad. Jerusalén será rodeada por ejércitos, dice el texto. Aquellos días serán terribles para las embarazadas y las que estuvieren amamantando. Habrá gran aflicción en la tierra e ira contra ese pueblo. La estabilidad y fortaleza del ser humano no podrá subsistir porque estaremos ante la hora final. Esta hora final es horrible.
¡Guau, Johnny! Creo que más de uno que está escuchando Misión 66 hoy estará diciendo, ¡vaya, esto se pone complicado! ¡Me estás asustando!
Ya lo creo, Kimberly. Pero tengo un mensaje para ti, querido oyente. Prepárate, porque todavía te vas a quedar más asustado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Las naciones entrarán en angustia por el bramido y la agitación del mar, y los hombres van a desmayar aterrorizados hasta que el Hijo del Hombre venga con poder y gran gloria en una nube en el momento de la misma hora final. Jesús lo expresa así.
Cierto, Él dice, fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación.
Aquí lo de generación se refiere a la raza humana, al presente orden de las cosas. Y Jesús afirma, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se acerca la hora final para el templo, hora final para la estabilidad de aquellos que vivían en los días de Jesús, hora final para la paz y hora final para el presente orden de las cosas. Tú que me escuchas, no te asombres por aquello que está ante ti, porque todo eso será afectado por la hora final. Por lo tanto, las palabras de Jesús en la versión Reina Valera Contemporánea expresan
una advertencia. Él dice, pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las persecuciones de esta vida, para que aquel día no le sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra.
Mucha gente pasa los días como si fuesen a vivir eternamente, sin prepararse para la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, que es la hora final. Eso es falta de sentido común. Es confiar en aquello que no tiene sentido. A continuación, el capítulo 22 empieza hablando de lo que está pasando con el propio Jesús. Estaba acercándose la época de la Pascua y los líderes religiosos querían matar a Jesús. Satanás entró en Judas Iscariote y él se fue entonces a hablar con el jefe de los sacerdotes y con los oficiales del templo, preparando una manera con la que entregar a Jesús para que lo mataran. Ellos ofrecieron dinero a Judas e hicieron allí una especie de acuerdo. De esa forma el momento final está llegando, no solamente de todo lo que sucede, sino que la hora final del ministerio del propio Jesús también se acerca. En ese momento, Jesús prepara a sus discípulos para una gran transición.
¿Qué transición es esa? ¿De qué se trata, Johnny?
Bueno, ellos están en la época de la Pascua. Jesús les ordena a que preparen un famoso lugar, una especie de sala de invitados que será muy conocido en la historia como el Cenáculo. Y en ese lugar Jesús celebrará la famosa Cena del Señor. En aquel lugar, Él dirá aquellas recordadas palabras.
Cierto. Miren lo que dijo. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada.
Querido oyente, no es solamente la promesa del fin del presente orden de las cosas. El fin del ministerio de Jesús se acerca y Él anuncia el fin de la antigua alianza, el antiguo pacto, porque ese cáliz, esa sangre que aparece junto al pan, que es su cuerpo, representan aquí un nuevo pacto hecho por Cristo Jesús, que anuncia la salvación por la fe, por la gracia, a través del Hijo de Dios. Y eso significa entonces que esa nueva comunidad que nace en Cristo, la Iglesia, celebra esa nueva alianza que sustituye la antigua alianza que llegó a su fin, de manera particularmente especial celebrando la famosa Cena del Señor, o, como dicen algunos, la Santa Cena. Es interesante, después de todo lo que pasa aquí en los detalles de la propia cena, que Jesús empieza a decir a Pedro algo que llama mi atención y llama posiblemente tu atención.
A mí me llama la atención, Johnny, que él le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado tres veces que me conoces.
Y sorprendentemente, Pedro mantiene su esperanza que después seguramente se frustrará de manera completa. Jesús termina diciendo que Él envió a sus discípulos a sus viajes sin cualquier provisión, pero que ahora ellos deben ir cada uno con su debida provisión para estar preparados para el futuro. Mi querido amigo y amiga que me escuchas, la hora final se acerca. De forma especial se acerca la hora del final de la suficiencia humana. Los discípulos confiaban en sí mismos. Pedro se sustentó en su propia suficiencia. La gran verdad es que ante la hora final que se aproxima, necesitamos reconocer nuestra insuficiencia, es decir, el final de nuestra suficiencia, para que recibamos de Dios su salvación y no seamos sorprendidos en ese momento importante cuando se acerque la hora final. ¿Te estás preparando?
Yo me estoy preparando. Y si tú todavía lo estás pensando y no sabes por dónde empezar, contáctanos. Queremos ayudarte para seguir juntos bien equipados en este recorrido por la vida para afrontar el final cuando éste llegue. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas. O puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao, una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Llegó tu hora final, David.
Mi hora preferida, Kimberly. La hora de las preguntas. ¿Estamos de verdad ante el final de todo? Vaya. Ahora bien, nos llama la atención lo del templo. ¿Por qué habría de ser destruido? ¿Cuál es el impacto religioso que eso causaría entonces en aquella nación?
Bueno, David, el templo era el centro de la vida religiosa de los judíos. Israel se había desarrollado desde la monarquía en torno del templo. Ese templo fue construido por Salomón, había sido destruido por los babilonios y fue edificado de nuevo en el período después del exilio. Ahora había sido reformado y embellecido por Herodes. Tenía una decoración bastante detallada. Cuando Jesús dice que será destruido, la gente se pone a pensar sobre esa afirmación. La destrucción caería sobre la nación como una forma de juicio. Este juicio recaería sobre Jerusalén y sobre el templo.
¿Y por qué es esto?
Bueno, de alguna manera esto tiene que ver con la idea de que Dios ya no está preocupado por el templo como el centro de referencia de adoración. Ahora el Espíritu va a habitar en nosotros. Nosotros somos el nuevo templo del Espíritu y ya no necesitamos templos de piedra, madera y cemento como condición fundamental y esencial para adorar. Esa destrucción trajo un redimensionamiento completo de la vida religiosa judía. La experiencia del exilio ya había hecho que los judíos pasaran a tener la figura de la sinagoga como un centro de adoración más local, y después de la destrucción del templo es algo que se haría aún más destacado. El juicio recaería sobre aquellos que no reciben su propio Mesías y sobre todos los que reaccionan de manera semejante.
Ahora, en cuanto a la enseñanza de Jesús sobre la hora final, lo de los últimos tiempos siempre está relacionado con señales en el cielo. ¿Qué tiene que ver Cristo con las estrellas, por ejemplo?
Es interesante. Leemos sobre hambres, guerras y terremotos. Vemos que todo eso ocurre y tiene relación con la venida de Cristo en el sentido de que todo eso se intensificará. Jesús dice que esa generación no pasaría sin que esas cosas sucedieran. Esa generación aquí no significa una generación de 30 o 40 años. Significa la generación de la raza humana. Esa humanidad no se terminará mientras eso no ocurra.
¿Significa que va a haber una guerra mundial que terminará con todo en el mundo?
No habrá una guerra mundial antes que esas cosas sucedan. Es eso lo que Jesús quiere decir. Y en medio de todos esos cataclismos humanos están los no humanos, que son los de los cielos. Y la pregunta que surge es, si Jesús es el salvador del alma, Jesús es el que perdona nuestros pecados, entonces, ¿qué tienen que ver con Jesús la explosión de los planetas y de las estrellas? En realidad, lo que pasa es que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es divino. Por lo tanto, debe quedar bastante claro que Él, siendo Dios hombre que muere por nosotros, trae en el nombre de Dios su salvación y esa salvación es de magnitud cósmica. Así que esto involucra también los poderes de los cielos que son sacudidos por la muerte del Hijo de Dios. Tiene todo el sentido cuando entendemos la amplitud de la persona de Cristo.
Todo esto que mencionas, Johnny, tiene mucho sentido. En Lucas 21, en el versículo 24, se destaca el tiempo de los gentiles. ¿Qué significa esa expresión y por qué la encontramos aquí?
Tenemos que entender esa expresión a la luz de lo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Qué ocurre? Dios tiene una alianza, un pacto con Israel. No quiere decir que Dios abandonará el mundo. Dios sigue actuando. Él deja su testimonio en diversas culturas y sigue siendo el que sostiene y provee a todo el universo. Pero en su alianza específica, en su contrato particular con Israel, Dios está construyendo la historia de la salvación. ¿Qué pasa entonces? En ese momento los gentiles no aparecen, salvo aquellos que entran en Israel y reconocen la acción divina allí. Cuando llega el momento en que la nación de Israel no es capaz de ver a su propio Mesías, la Biblia dice que es cuando se abre un espacio en lo que será la hora o el tiempo de los gentiles. Lo veremos más claramente en el libro de los Hechos.
¿Te refieres a ese momento relatado en Hechos cuando Pablo dice, a partir de ahora me voy a enfocar en los gentiles?
Así es, los gentiles entonces abrirán su corazón. Aquello que empezó con Israel se esparce por todo el mundo y el Evangelio se predicará por todas partes, alcanzando, como dice el griego, ponta taedne, todas las naciones. Y eso va a seguir hasta el momento en que el tiempo de los gentiles va a terminar. Así que el texto está diciendo lo siguiente. Los gentiles pisotearán Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Aunque Jerusalén viniera a ser conquistada por los romanos en los años 60, ese texto apunta más claramente al futuro. Es decir, el tiempo de los gentiles es cuando escuchen y reciban el Evangelio, y ese tiempo va a prevalecer con el dominio de ellos sobre Jerusalén, y cuando se acabe su tiempo, Jerusalén ya no estará bajo el dominio de los gentiles. Muchos estudiosos creen que el hecho de que Israel haya surgido en el siglo XX y que Jerusalén tuviera su independencia en el año 1967 es un momento que está relacionado con eso. Es muy probable, pero necesitamos esperar algunas cosas más claras para ver si, de hecho, eso se concreta plenamente. Desde luego, la posibilidad es bastante grande.
Ahora bien, si hay un tema y un asunto que asusta a todo el mundo, es cuando Satanás entra en el juego. Veamos, ¿es verdad que Satanás entra en las personas? El inicio del capítulo 22 de Lucas dice que eso precisamente le pasó a Judas. ¿Cómo podemos entender lo que sucede aquí?
Mira, a mucha gente de cultura humanista no le gusta escuchar eso, pero por increíble que parezca, la posesión demoníaca es una realidad. Sí es verdad que hay personas poseídas y dominadas por espíritus malignos, pero fíjate bien, eso no quiere decir que Satanás esté entrando en las personas. Generalmente, son personas que tienen contacto y relación con lo oculto, con demonios. Satanás entró en Judas Iscariote, pero eso no quiere decir que a cualquier persona poseída con la que nos encontremos le vayamos a decir «¡Sal, Satanás!», porque en realidad es un espíritu maligno, un demonio que está dominando a la persona. No es como el caso de Judas, que fue el mismo Satanás quien entró en él.
Ahora quiero hacer una última pregunta sobre la cena del Señor. Esa cena está vinculada a la nueva alianza, el nuevo pacto. ¿Qué es ese nuevo pacto que sustituirá al antiguo? Lo pregunto porque en el Antiguo Testamento se habla de muchos pactos.
Ciertamente, David, son muchos, y como ves, la pregunta es ¿qué ocurre? La cena se realiza a partir de la ceremonia de la Pascua, del Pesaj judío. ¿Qué nos recuerda esa Pascua? Bueno, la liberación de Egipto. Así que la alianza aquí abordada es la alianza del Sinaí, la alianza de la ley. Cuando Jesús dice, esta sangre aquí es mía, es la sangre del Nuevo Testamento, de la nueva alianza. Él está diciendo, mira, la alianza anterior ha quedado atrás. No podemos pensar que la ley tenga cualquier propósito específico de justificación, de salvación, aunque la hubiera tenido para Israel en el pasado, porque ahora el nuevo pacto en Cristo ocupa el lugar de la alianza del Sinaí, y no el pacto con Abraham o el pacto con David. El pacto del Sinaí es el que se presenta aquí en la cena del Señor.
Y recuerda seguirnos en las redes sociales, déjanos ahí tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Queremos que más personas se unan a esta aventura y tú puedes ayudarnos a lograr que más personas sepan de Misión 66 y comiencen el recorrido con nosotros.
Muy bien dicho, Kimberly. Y tú que nos sigues, aquí llega la conclusión de la misión de hoy. Esta es una parte importante de nuestro espacio, donde nos preguntamos cómo aplicamos lo aprendido para el recorrido de la vida.
Así es, David. Y hoy en Misión 66 hemos explorado el capítulo 21 de Lucas y la primera parte del capítulo 22. Nuestro tema fue la hora final. Hemos visto con bastante claridad cómo Jesús habla del final de los tiempos, de las señales que anuncian este final de los tiempos y de todo lo que debemos considerar para estar preparados para ese momento. Hemos visto también que el final del presente orden es demostrado por Jesús en el final de su ministerio, cuando anuncia el fin del antiguo pacto y el final de cualquier posibilidad de suficiencia humana sin Dios. Ante todo esto quiero decirte, presta especial atención a estas palabras. Mucha gente vive la vida como si todo fuese a ser de la misma manera, siempre todo igual. No caigamos en ese fatal error. Mi querido amigo y amiga, prepárate para la venida de Cristo. Prepárate para la hora final. Comienza creyendo lo que Jesús hizo por ti y por el resto de la humanidad. Cree en Él para que recibas la salvación y tengas vida eterna.
Si deseas saber más sobre lo que hemos hablado hoy, escríbenos y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción de lo que has escuchado hoy. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.